dispuestos ya a mirar, a analizar gráficos de compañías en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management. Hola, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, ¿qué tal todo? La semana pasada no hablamos. ¿Han pasado cosas en estos últimos días en los mercados que le llamen la atención, que le interesen?
Sí, sí. Bueno, vienen pasando cosas que me interesan. De hecho, yo he reflexionado contigo sobre esta resistencia ascendente en el S&P 500 hace semanas. Uh-huh. Es una zona muy fuerte de resistencia y lo que he venido comentándote es que, bueno, no es fácil romper esto nunca. Es una subida cercana, bueno, yo creo que superior al 20%, ¿no? Desde los mínimos. Es una de las subidas más rápidas, yo creo que he visto en mi carrera. Es que es un 30% en unos pocos meses. Y eso, solo eso, merece un descanso. Además, hemos llegado a esa zona de resistencia con una profunda divergencia contra el mercado de bonos, que es una divergencia que también veíamos el verano pasado, antes de que se produjera la corrección. Es decir, la última parte de la subida, segundo trimestre del año 2023, es mercado renta variable hacia arriba, bonos a la baja. No falta de confirmación, no, divergencia. O sea, mínimos y máximos decrecientes. Y también hemos visto este año, que no el año pasado en esta fase de corrección, pero este año sí, un movimiento de divergencia de nuevo en el caso del eurodólar. El eurodólar no está ni mucho menos alcista, al menos en el corto plazo, desde primeros del año. Y eso, lógicamente, es el peor contexto que puedes tener desde el punto de vista de las correlaciones que creo que son dominantes a la hora de que el mercado pueda seguir avanzando. Entonces, si lo hace, que es, entre comillas, sorprendente, y digo entre comillas porque tienes la tendencia en tu favor, y eso es mucho, pero llegas a un punto que tienes resistencias muy importantes. Aquí, en estos máximos, no solo tenemos esta resistencia ascendente de S&P 500, sino que además tenemos el máximo total return, perdona, el máximo total return también, pero no hay mucha diferencia. El máximo histórico en el Nasdaq compuesto, porque el Nasdaq 100 se dio por arriba, el Nasdaq compuesto no. No es algo que me preocupe en exceso, lo he dicho también aquí, pero sí me ocupa. Es decir, tengo una buena resistencia y tengo problemas en otros lados que hacen que esta resistencia pues gane valor. ¿Qué ha pasado ahí? Que es un poco estos días que ha sucedido, pues que hemos visto ruptura en las primeras zonas de soporte. Es decir, que aquí ya tienes un doble top, que ese doble top no viene solo. Lo puedes ver, por ejemplo, en el NICE, a lo mejor no es exactamente un doble top, pero si nos cogemos la bolsa de Nueva York, pues veremos que en los últimos días, espérate, ahí ahora esto, ¿por qué no?
A ver.
Bueno, no sé, el software se ha, estas cosas del software, ha dicho, ya no actualiza más y se ha parado. Ahora lo volvemos a arrancar. Bueno, veremos ahora con mucha claridad el techo que también tiene el NICE. Tenemos una formación de vuelta bastante clara en el S&P 500, ahí, en esta resistencia ascendente. ¿Tienes una resistencia ascendente? Ok, la puedes romper. Pero lo cierto es que en lugar de romperla, has estado apretando la resistencia, moviéndote más o menos el lateral, y al final de esa lateralidad has perdido los mínimos ascendentes y has desarrollado una formación de tipo cabeza y hombros. O sea, no hay más. Es clara, en el S&P se ve bastante clara. En el NICE, que por eso quería hablarte de él, se ve más clara. Ya estamos volviendo. Espera, que no sé si estás viendo, si ves mi pantalla.
Sí, yo la veo ahora mismo.
¿Sí? Vale, sí. Perfecto. No, es que como la he reiniciado, no sabía si habíamos dejado de ver. Bueno, vamos a tomar el NICE, que es donde nos habíamos quedado, para que nos dé un gráfico actualizado que no nos está. Aquí lo tenemos actualizado, ¿no? Entonces, aquí esto es un gráfico semanal, aparentemente no hay muchas cosas, aunque han ido pasando, ¿eh? Yo te hablaba la semana pasada de los patrones envolventes, por ejemplo, que se habían visto en semanas. El NICE ya había tenido su ida y vuelta. Pero si te fijas aquí, pues en el caso del Nasdaq, esto es un envolvente. En el caso del Russell es una envolvente. Estas pautas envolventes, esto lo he explicado bastante bien en mi canal. Hay cosas que es difícil a veces o que no pasan cuando estoy aquí o que no me he dado cuenta. Esta semana anterior no sé si te hice la reflexión, pero yo en mi tribuna semanal, en mi canal de Telegram y WhatsApp, comentaba a la gente que está suscrita que en este momento esos patrones envolventes que se habían producido, que aquí los vemos muy claros en el caso del Russell, podíamos hacer un backtest. Este patrón envolvente también está en el S&P, lo vemos aquí, a la derecha, perdón, a la izquierda, esto de aquí arriba. Aquí los tenemos, el futuro y el contado. Y estos patrones envolventes tú puedes decir, vale, ¿dónde se dan? Pues se pueden dar en muchos lugares. ¿En qué condiciones se dan? Se dan en condición de divergencia, condición de convergencia. Entonces, una cosa que de la que te puedes dar cuenta si haces ese tipo de cosas es que estos patrones envolventes se han dado tomando un spread de crédito, que hay muchas formas de medirlo, pero el que tomo yo, se han dado pues X veces. Es decir, ¿dónde está el spread de crédito? Pues por debajo de un determinado nivel. Bien, cuando estás por debajo de ese nivel y empiezas a subir y tienes un envolvente, ¿qué ha pasado? Y desde el año 90, ¿cuántas veces se ha producido esto? Sí, pues había pasado como 8 veces. Bien, todas las veces, sin excepción, todas, has tenido o corrección importante, esto puede ser los altos del 2008, o una pausa importante. Que de momento es lo que tenemos. Es decir, que el mercado, cuando haces ese envolvente, es hace 2 semanas, o sea, la semana pasada, no, la anterior, sí. Ya te está mandando un mensaje, te está diciendo, cuidado, empiezas a tener las primeras cosas en precio. Ya son vueltas, vamos a decir, vueltas en un día, en una semana, en este caso, porque un patrón envolvente es una vuelta semanal. Subes, haces nuevos máximos, recaes, cierras y además lo haces por debajo del mínimo previo, que es lo ideal, para que la pauta tenga más valor. En términos de vuelta, pero aunque no lo tuviéramos, también es envolvente y eso lo tienes, lo remarco porque en el futuro era envolvente y en el contado no lo era. Bien, ¿qué ha pasado después de esos envolventes? Pues el mercado ha seguido cayendo un poquito más. ¿Y qué ha hecho después el mercado? Pues sí, algo más. Aquí ya tienes cabeza y hombros. Aquí tienes formaciones de vuelta, ya muy clásicas. Esta es la bolsa de Nueva York. Entonces, bueno, te la puedes creer o no, pero ya desde hace 3 o 4 días tú ya tienes rupturas de soportes importantes, pérdidas de momento muy evidentes y, por tanto, has sentado en reacción. ¿Hasta dónde nos llevará? No lo sé. ¿Qué puedo decir sobre lo que estamos viendo hasta ahora? Esto es el Russell y sé que hoy estamos subiendo, con lo cual no está actualizado, pero podría hacer lo mismo con el S&P 500, pero se ve muy bien en el Russell. Esto es una formación de 3 cuervos negros semanal, se le llama así. No es muy habitual. Porque claro, son 3 semanas y tienes que además tener la circunstancia en la que la semana empieza al alza y cierra la baja. Empieza al alza, cierra la baja. O sea, un pequeño hueco al alza o un gran hueco al alza y cierra la baja. Esto todavía está recuperando, pero me extrañaría mucho que lo haga hasta el punto de que no tengamos los 3 cuervos negros al cierre semanal. Bien, una formación de 3 cuervos negros es otro tipo de patrón. Si no te valía con la envolvente que viste hace 2 semanas aquí arriba, sí. Aquí está la envolvente, pues aquí tienes los 3 cuervos negros. Entonces, ¿qué suele pasar después de 3 cuervos negros? Que el mercado se sobrevende a corto plazo. Rebota, pero es un tipo de formación de arranque. Es decir, que lo normal es que tras el rebote vuelvas a caer. Y si ese rebote tuviera una cierta enjundia, es decir, tuviera una cierta fuerza, pues ya ganaríamos tiempo y podríamos ver mínimos y máximos decrecientes muy claros en gráficos, por ejemplo, semanales. ¿Qué vamos a ver en gráfico mensual? Que nos faltan unos días todavía. Pues lo que vamos a ver, si nada lo cambia, es un patrón envolvente. Muy claro, en el S&P 500. Y no es en cualquier lugar, es en esa resistencia ascendente. Y esto tenía importancia semanas, donde ya tuvimos la envolvente. Y la tenía en días, donde tuvimos también nuestras cosas. O sea, al principio lo ves en el corto plazo, y esto va bajando. Fíjate, la pauta envolvente se da aquí en los máximos en gráfico diario. Envuelves a la vela del día anterior en un máximo histórico, luego tienes un pequeño doble techo. Primero en diario, luego en semanas, ahora en meses. Claro, primero las implicaciones son de muy corto plazo, luego las implicaciones de corto plazo, y estas ya van a un corto-medio plazo, un poco en una corrección como la que podría haber sido la del pasado verano, o la de finales del 2022, primeros del 23, que es más lateral. Pero desde luego es una corrección relevante y probablemente durante algún tiempo el mercado ha dado lo mejor de sí mismo. Es decir, recuperaciones, sobre todo si al final del mes tenemos los 3 cuervos negros, que lo vamos a tener, y esta envolvente, que yo diría que también la vamos a tener, pues tenemos un mensaje muy claro de, oye, cualquier recuperación, tómatela como una oportunidad de venta. Por hablar de una pauta envolvente, aquí, en los máximos históricos, tenemos una, los máximos históricos del 2022. Esto es una pauta envolvente y ahora está volviendo a aparecer en gráfico mensual, ojo. Con lo cual la cosa se ha ido complicando. Claro que sí, han aparecido nuevas cosas y no son cosas positivas. Son cosas que refuerzan el análisis de vete con ojo porque es difícil que esto siga extendiendo. Ahora ya no es vete con ojo que esto siga extendiendo. Ahora es esto ya no está extendiendo, esto está corrigiendo. Andate con ojo para medir el riesgo de tu cartera, hasta dónde quieres estar expuesto, porque no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar la corrección. Tendría que ser... La pregunta que yo me haría ahora es, ¿va a ser muy profunda? ¿No? Después, vale... Yo de entrada digo que no, pero puede ser un 10%, o sea, de mínimo máximo, pero digo que no, y digo que no por una cuestión de alternancia. Fue muy profunda en verano del año pasado, y normalmente el mercado alterna, con lo cual si esta es lateral y esta ha sido, digamos, bajista, esta probablemente será lateral, pero consumirá tiempo. y así lo que podríamos decir es que si hay una recuperación fuerte, quizá hay una oportunidad de trading, una ventana para reducir posiciones si no se ha hecho, e intentar estar más cómodo en una eventual recaída que pueda venir más adelante. Bueno, ahora tenemos más caída, luego recuperación, caída, alguna vuelta, una subida muy fuerte hacia los máximos. Bueno, ya está, se acabó. No lo tengo tan claro. Si dejamos pauta envolvente mensual, bla, 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 yo creo que el mercado necesitará meses para volver a poder subir con alegría, sin este miedo que nos han dado todos de repente.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes con nombres concretos, Carlos. Voy a aprovechar para recordar que pueden llamarnos para intervenir al 91-283-3333, que también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, como ha hecho, por ejemplo, Pachi, y nos pregunta por dos compañías. La primera es aquí en casa, es Naturgy, que sin duda es el valor, uno de los que está acaparando mayor protagonismo en estos últimos días. Nos dice que la tiene en cartera, gana con ella un 14%, y el otro valor es Synopsys, SNPS, el ticker de este valor, y ahí pues está perdiendo con la posición que tiene el más o menos un 8%. No sabe muy bien si vender o mantener. Y quiere que le den, en todo caso, soportes y resistencias de estas dos compañías. Así que lo primero, si le parece, miramos a Naturgy.
Sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a actualizar la base de datos, que yo diría que no está actualizada. Ahí está, ya está actualizada por orden de ampliación. Bien, si nos fijamos en Naturgy, vamos a tomar un...
Lo Naturgy que no tenemos lleva... es el gráfico de Naturgy ahora mismo en pantalla. Yo no sé si...
No, vale. Qué raro, ¿no?
Sí. Está compartiendo la pantalla anterior, Carlos.
Sí,
la
sí,
de los
sí. Vamos a volver a compartir. Sí. Y ahora ya debería salir. Ahí está. Ya la ves, ¿verdad?
A ver. Sí. Ahora ya lo tenemos.
Vale.
Bueno, con los dos valores, con Naturgy y con Synopsys.
Eso es. Entonces, ¿cómo está Naturgy? Pues Naturgy está lateral desde el año 2022. Lateral después de un proceso alcista importante. Es decir, no ha anulado ese proceso alcista en ningún caso, solo lo ha corregido. Corrige durante más de dos años lateralmente, con oscilaciones entre 19 y 28. Pues eres un cachondo, yo no, al mercado. El mercado hace estas cosas. A veces se pasa meses y años corrigiendo el lateral. Entonces, hay que entender que tus plazos quizás no son los del mercado. En diario, pues vemos una corrección muy fuerte y luego una subida casi en vertical. Aquí hay una pequeña formación de vuelta, pero honestamente yo me la hubiera perdido. Es decir, de hecho, yo la estaba siguiendo, la compañía, y no he sido capaz de tomar posiciones porque no me he creído que este rebote fuera muy creíble. Sobre todo empezando ahora. Pero lo que podríamos decir desde un punto de vista técnico del título es que mientras no pierdas los mínimos, pues el valor está lateral dentro de una tendencia alcista desde un superior, con lo cual podría ser que hubiéramos visto un suelo. ¿Qué es lo que me preocuparía a mí si yo quisiera hacer tendencia en Naturgy? Pues que el valor recaiga, pierda los mínimos, que pierda los 19. Mientras no pierda 19, pues es posible que el valor ya haya visto lo peor, si bien es cierto que eso no quiere decir que no pueda acercarse de nuevo hacia los mínimos en un contexto correctivo como el que describí hace un momento. Y en el caso de Synopsys, pues lo mismo, en un entorno correctivo lo normal es que corrijas. Ahora, a diferencia de Naturgy, no está en un gran lateral, no se apoya en un gran soporte, ¿no? Está en zona de máximos históricos y corregirá lo que le dé la gana. Aquí ha desplegado un doble top, deja un hueco muy grande hace algunas semanas, el típico hueco de agotamiento, con una vela de cierre muy abajo, después de los máximos intradiarios que iban al 6.30, acaba cerrando en un 5.70 y pico. Esto ya te está diciendo que el mercado está fuertemente vendedor en ese punto. Y luego esas recuperaciones que ha tenido el título, pues lógicamente se han encontrado con esa zona de nuevo y han sido oportunidades de venta en corto plazo. Podría haberse la cosa conformado con un simple movimiento lateral, perfectamente, pero no ha sido así, porque el valor ha cerrado ese hueco y porque ha perdido su primera zona de mínimo creciente, que estaba situada en el 547-48. Entonces, desde hace 2-3 días, claramente el título ha dado una señal de venta en corto plazo. ¿Hasta dónde nos llevará? No tengo ni idea. ¿Dónde está el primer soporte? Eso sí lo puedo saber, porque adivino no soy, pero puedo fijarme en lo que los precios han hecho. Es en la zona del 478. Ahí estaría un poquito el primer soporte para Synopsys serio en lo que es tendencia de medio plazo.
Venga, vamos con más cuestiones, con otro correo electrónico que nos envía en este caso Raúl de Oviedo, y nos pregunta, más que por valores concretos, por un sector. Quiero preguntarle cómo ve las acciones utilities ahora mismo para tomar posiciones con un horizonte de medio plazo. Lo de los plazos siempre, ya sabemos que cada uno los considera de una manera. Estoy bastante invertido en bancos, nos dice, pero creo que podría ser buena estrategia ir girando hacia este sector de utilities. En caso de que le parezca una buena idea, pues alguna acción del sector utilities que vea interesante ahora, Carlos. ¿Qué le podemos decir? Porque esto nos da también para hablar de cómo está la banca ahora. Hoy justo en España hemos arrancado la temporada de presentación de cuentas con Bankinter, que por cierto ha sido de las mejores del IBEX. Ha subido con fuerza, más de un 5%, y le podemos echar un gráfico, un vistazo también al gráfico de Bankinter.
Claro, sí. A ver, las utilities llevan tiempo en lateral, mucho tiempo también, pero no han progresado en ese, digamos, discurso lateral de forma favorable en los últimos tiempos. Se mueven, como puedes ver aquí, en una zona de resistencia bastante, bastante grande. Espérate, tengo muchos gráficos. Vamos a eliminar estos de aquí para que sea mejor. Tenemos esta resistencia como muy de fondo, ¿no? En proceso de largo plazo. Y ahí, desde hace mucho tiempo, una y otra vez, los títulos a nivel sectorial, pues tienen problemas. ¿Dónde tendría yo mi zona de cambio de opinión? Pues aquí, bajo el 1140, la versión Total Return del Stoxx 600 europeo de utilities. Sí. Eso ahora mismo está lejos de romperse. Estamos hablando de un nivel ahora 1260 y pico, con lo cual hay cierta distancia de ahí. Pero, en el contexto de mercado que tenemos, podríamos ver un movimiento hacia ahí sin ningún problema. Perdiendo eso, las cosas ya se complicarían más tendencialmente, siendo la zona de los 1000 puntos la que es clave en tendencia principal. Un valor que a mí me guste dentro del sector, pues Redeia, pero es verdad que también ha estado descorrelacionada del sector mucho tiempo. Yo es un título que creo que lo puede hacer bien. Han corregido mucho, está en zonas de buen soporte, se mantiene lateral, no sufre con la corrección estos días, pero tiene un patrón de vuelta muy claro que se puede aprovechar si uno quiere tomar posiciones en este tipo de compañías.
En cuanto a banca, ahora mismo, ¿cómo ve al sectorial y cómo ve a Bankinter? Me interesa bastante, después de la subida que hemos visto hoy en la entidad, tras resultados.
A ver, el sector está imparable, ¿de acuerdo? Está imparable. Pero eso no significa que vayas a estarlo siempre. Está fuerte y está en una zona de resistencia a considerar. Es esta resistencia ascendente que tiene en los máximos del año 2009, del año 2014, 2015, más o menos por aquí. Entonces, hay una zona de resistencia a considerar, y en esta zona de resistencia a considerar, el mercado se muestra vulnerable, con lo cual, ¿los bancos se mantendrán al margen? No lo sé. Quizás uno de los sectores que lo puede hacer mejor. Sí es verdad que podemos ver una pauta envolvente semanal de los bancos a ese nivel, con lo cual yo intuyo que al menos el sector ha entrado en consolidación. Luego ya veremos qué pasa. Bankinter, Bankinter ni siquiera tenía esa vuelta semanal. Tiene una vuelta semanal, pero no una pauta envolvente. Y hoy, pues, lo ha roto todo al alza, con lo cual se mantiene impecablemente alcista. Y es verdad que el título, pues, últimamente ha roto resistencias bastante importantes. Y esto hace que si yo lo tuviera en cartera, pues la mantendría sin problemas. En esta gran resistencia alcista de muy largo plazo, hablamos de una resistencia que viene desde 2006, 2007, pues se rompió el mes pasado y los precios siguen escalando.
Vamos con más cuestiones. Vamos, si le parece, a escuchar a este oyente.
Muy buenas tardes. Me gustaría, por favor, preguntar al señor Doblado por tres acciones que tengo en cartera. Amazon, la tengo con ganancias de más del 20%. Costco, la tengo con ligerísimas pérdidas, puesto que entré no hace mucho, y Goldman Sachs, que la tengo con ganancias de en torno al 8%. Quisiera que me diera una posible trayectoria de estos valores y su recomendación que atiendo. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues vamos a comenzar por Amazon, si le parece. Además, es la posición que mejor le va. Más de un 20% de ganancia nos dice que tiene en la compañía.
A ver, me la conozco bien porque yo tengo esa posición. Yo la tengo desde la zona de 92 dólares, está en 180 y pico, y le voy a dar la misma recomendación. ¿Por qué? Porque el valor no es otro. En 92, 180, en 1 o en donde sea, es el mismo. Ya está. Es decir, aquí necesitamos compañías, no precios. Luego, evidentemente, precios personales, ¿no? Tus propios precios, pues te invitarán a ser más o menos agresivo en una situación como la suya. Ganando un 20% en un título como este, quizá yo no estaría muy, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque entiendo que la volatilidad del mercado para este tipo de compañías es fuerte y un 20% lo pierdes en un mes tonto. y no ha pasado nada, pero de momento tú pues has tenido un movimiento en contra que quizá no quieres ver. Yo pienso que para ir en tendencia pues uno tiene que haber entrado bastante más abajo, y si algunas operaciones han sobrevivido en ese esfuerzo, pues esas se mantienen en tendencias de fondo, y las que no se manejan en tendencias de corto plazo. Si queremos manejarlos en tendencias de corto plazo, pues Amazon esta semana probablemente desplegará un patrón envolvente de tipo semanal. Hasta ahora está aguantando bien, pero si deja esta pauta en cierre semanal, pues habrá dado una señal de venta en corto plazo. Yo mi posición a 92 no la voy a cerrar. Así de simple. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a aguantar más y a dejar de ganar dinero, porque después con esto pues me tengo que ir a otra cosa. Pues bueno, esta ya le ha pasado a la macronda y eso no es fácil de hacer. La mayoría de las operaciones no consiguen subir a ondas tan fuertes en el proceso de fondo. El mercado te expulsa en algún momento antes, y si te ha expulsado, pues tienes que buscar otra cosa. Si no te expulsa, pues te quedas ahí. El cierre por debajo del 182,8 nos deja esa pota envolvente con cierre por debajo de la vela previa, que es una vela de tipo... No es bajista, es consolidativa, pero es consolidativa mientras no rompas por debajo. Si la rompes por debajo, es lo que se llama una vela de onda alta. Si la rompes por debajo, esa vela sí es potencialmente bajista. Entonces tendrías dos. Tendrías una vela de onda alta rota, confirmada con cierre semanal por debajo de esa vela, y luego envolvente, porque combinando esa vela semanal y la que dejas ahora, pues tienes un patrón que ya no requiere confirmación. Y esto es lo importante, en una zona de resistencia que es extraordinaria, porque como podemos ver en el gráfico, Amazon está en su máximo histórico. Y además la resistencia es doble, viene por aquí y viene por acá. Entonces, es complicada, sí. es una resistencia complicada. Con el contexto que estamos viendo, pues lo normal es que el valor haga estas cosas. La dimensión de la corrección no la conoce nadie. Costco,
sí.
Pues el valor se mantiene en corrección desde hace algunas semanas. El valor empezó a corregir antes, publicó resultados y no gustara, o no algo parecido, porque aquí esto es claramente es algo corporativo, intuyo que debe haber tenido que ver con los resultados, pero podría ser que fuese otro tipo de evento, y desde entonces se mantiene correctivo. Ahora, benditas correcciones, ¿no? O sea, es un valor que se ha movido de 500 a 800 prácticamente en vertical, pues estas cosas pasan. Aquí no hay patrones de vuelta claros, sí. En zona de resistencia. Podemos ver que esto está en un máximo histórico, es una historia diferente a la de Amazon, pero eso no quiere decir que esto no vaya a corregir más. Podemos ver aquí también una vuelta semanal, y esa vuelta semanal se confirma. Bueno, yo creo que está consolidativa, pues, pero riesgo correctivo.
Lo tenemos que dejar aquí, no nos da tiempo al último valor. Carlos Doblado, analista de Zahara Asset Management. Hablamos la próxima semana, el próximo jueves.
Bien.
Gracias, buenas tardes.
Hasta la próxima, adiós.